lo más posible de inmediato ponernos en el lugar de la persona. O sea, que somos iguales, que no hay diferencia entre esa persona y usted. Estar bien preparado. Son detallitos simples que debemos entender y lo debemos poner en práctica, en, no solo en cuestiones de religión, o sea, de enseñanza, de que viene, de que no viene, de la iglesia, no, independiente, de cualquier circunstancia. Siempre, siempre usted es inferior a la persona que le plantea cualquier tema o una pregunta que le haga. Considérese usted inferior a esa persona. Y que sea esa persona entonces que le diga quién es usted. Porque cuando esa persona le dice quién es usted, ¿qué efecto tiene eso? ¿Qué significa cuando usted se encuentra una persona? Ahora venía yo venía para acá, he estado linda hablando con una pareja que conocía y ella me lo presenta. ¿Y qué sucedió?
¿Conversaron?
Sí, pero hubo algo que normalmente casi automáticamente lo hacemos.
Un saludo.
Un saludo.
¿Qué hacen por acá? ¿Qué hacen por acá? No,
saludos, reenvío saludos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? No, casi normalmente hacemos, especialmente cuando encontramos a una persona que por primera vez la conocemos, o alguien nos la presenta, no la conocemos, alguien nos la presenta. La mano. Choque de mano, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? El contacto entre la persona y el otro, o sea, las dos personas se contactan ahí. Esto lo lleva, bueno. ¿Y qué hace usted si a usted le aprieta la mano?
Aprieta para atrás.
¿Usted la aprieta? O sea, no, no la deje así endeble, que se la doblan.
Yo aprendí eso.
Que responda.
Pablo, yo aprendí eso de Humberto. ¿Dónde está él? Que cuando Humberto da la mano, él da la mano.
La mano. Ahora, si Juan González estuviera acá, yo le digo, tengan cuidado de la mano a Juan González. Solín no lo conoció. Él apretaba y sentaba a las personas. Tenía una fuerza en su mano, mi viejo. Y apretaba, digo, cuando apretaba, que él tenía confianza con la persona, o sea, pero pues no. Cuando no conocía a la persona, no la apretaba, obvio. Porque no sabía qué fuerza tenía la otra persona que solo fuera a apretar a él y añangotarlo a él. El viejito tenía detalles que yo muchachito observaba, y los recuerdo. Pero el saludo de manos es el contacto entre persona y persona. Viene esa máquina, cuando yo se la di a Humberto, está apagada, nada, pero la conecta, la enchufa con electricidad,
energía.
Y entonces ya
sabemos que no tanto ahora con las PC, pero las computadoras de antes, las que yo trabajaba para aquel tiempo, los 70 y los 80,
las yeguitas aquellas,
sí,
grandes,
las yeguas grandes aquellas,
grande.
Exactamente. Había un protocolo cuando uno subía. De todos los terminales, era como una red, pero eran terminales, lo que se llamaban, eran esclavos. Hacía el terminal, lo subía y hacían lo que se llamaba el handshake con el procesador. El terminal envía una señal, mira, estoy aquí, y la computadora dice, ¿quién tú eres? Fulano. Okay, ahora estamos en línea.
Ese es el handshake. El darse la mano significa algo, tiene un significado, especialmente cuando la persona usted no la conoce por primera vez, se la presentan, o bien la persona queda en la presente, pero viene, hola, lo conozco usted, mire, yo soy fulano de tal, y le da la mano. ¿Cómo no? Tiéndale su mano. ¿Cómo reaccionará la otra persona si usted no le extiende su mano y ella se queda con la mano ahí?
eso es un un desaire.
Un desaire.
Ahora, don Pablo sabe que hay un deseo de cortesía, que cuando un varón conoce a una dama por primera vez, él nunca debe extender la mano.
Ella
es la que lo hace. Ella extiende su mano y él tiene que recibirla. Pero él, de inicial, para tocar la mano de... no, nunca.
Porque si el esposo está al lado, le vamos a estar al lado. Si el esposo es celoso, ¿eh? Bueno, y usted sabe que... Bueno, usted conoce a Juan González, que él le da la mano y lo apretaba. Y si usted no sabía y conocía a Juan González, muy bien podía sentarlo él. ¿Cómo usted podía evitar eso? Usted es una persona que tiene la costumbre, su hábito, que cuando le da la mano se la va a apretar. ¿Cómo usted evita que ese apretón no lo siente usted?
Apriétalo. Trata de balancear el apretón.
Hay algo que debe ser.
¿De lejito?
Esto lo está desairando si no le da la mano.
Sí, no, tiene que darle la mano.
No, tampoco.
Pero debe de haber contacto en los ojos.
Le voy a decir a ver qué ustedes interpretan de eso. Es muy fácil. ¿Qué dice? ¿Sabes qué me dice?
Le pone la otra
mano sobre la vez. Ah, le pone la otra. No, esa no es la mejor defensa que usted tiene. Si él es una persona que tiene acostumbre, yo recuerdo que claro, si padre, papi no conocía a la persona, no lo apretaba. Pero si él conocía a la persona, la segunda o tercera vez que lo tocaba, lo apretaba.
Pero eso es cariño.
Usted puede evitar, es muy fácil. No le dé la mano así. Dele la mano así.
Ah.
Como que la cierra. Y ahí él no puede apretar, porque lo apriete, ya usted tiene que ir a la baja. Ahora, si usted la da así y le aprieta, ahí le duele. No, haga esto.
Ya está preparado.
Ya está preparado. Y no le va a apretar, no le va a doler el efecto que la persona tenga de apretar. Porque no le va a doler a usted, no lo va a sentir. ¿Ve cómo la mano se da?
Eso,
si usted conoce que la persona le gusta saludar de verdad, porque también la persona lo hace porque siente placer en saludarle.
Sí, esa es la cosa.
Hay sinceridad en la persona cuando le aprieta, que me dijo.
Sí, que es bueno verte.
Porque ¿sabes? Otra cosa, papi tenía, no le apretaba la mano a todo el mundo. Eran los que él conocía. Lo saludaba y ahí le apretaba. Y mire, de la mano así, como que usted la cierra, o dedo. Es la mejor defensa. Claro, es que usted hace así, que agarra las dos manos, pero aún así lo va a apretar. Eso no le evita toda una hora. Si se lo da así, la persona se la puede apretar, pero no lo va a sentar a usted. ¿Y qué efecto tiene eso en la otra persona? Vayan y pregúntenle a Juan González para que él les dice.
Como dice, pregúntale a los ancianos, pregúntale a los padres. Eso es muy bueno.
A los ancianos. Claro, ustedes no pueden ir a preguntarle a Juan González porque...
Pero algún día sí.
Algún día podrán, espero que sí.
No, y la cosa que yo pienso, don Pablo hablando de esto, y yo pensando, qué bueno es preguntarle a los padres. Porque ellos tenían unas maneras de bregar a su diario que expresaban unas cortesías y un respeto y el tener cariño y expresar cariño no se interpretaba como licencia para faltar respeto. Y hoy día uno ve cómo está la humanidad y nadie respeta a nadie, nadie considera a nadie. Y esas cositas como eso son tan importantes en el intercambio.
La instrucción está clara en Deuteronomio 32. Ve a tus padres. Y no se limita a los padres naturales. Los padres, ¿quiénes son nuestros padres? Ya lo he comentado varias veces. Historiadores, escritores,
chamacuiscán,
personas que están en ciertas responsabilidades, personas que han estudiado, que son profesionales, que son nuestros padres. Y en esencia, ¿qué es lo que es Deuteronomio 32 nos está enseñando ahí? O nos está diciendo, ese capítulo 32. ¿Quieres saber? Ve a ver a tus padres, o sea, pregunta a tus padres. Si sabemos que se refiere a los padres, otras personas en responsabilidad, claro, los padres naturales están incluidos, sí, pero también los padres que nos han enseñado, de quienes aprendemos. Yo jamás he olvidado mi primera maestra, jamás le he olvidado. Y de hecho a veces por ahí que hay que tener uno por cierta clave de identificación en la internet y demás, y el nombre de su primera maestra, o el nombre de la maestra, el maestro de primer grado suyo, así le preguntan, ¿está? Que es clave. Yo creo que todos ustedes recuerdan su primera maestra, ¿verdad? O maestra, de quien fuera.
Miss Phillips.
Yo recuerdo a mi primera maestra, fue una dama, jamás lo olvido, porque de ella yo aprendí cantidad de cosas. Bueno, me enseñó a leer y a escribir.
Casi nada.
Me dio lo que yo necesitaba. Y fue maestra mía también en tercer grado. O sea, tuve otra en segundo grado, pero en tercer grado fue la misma maestra que debía ser, si en primer grado. Doña Antonia Flores, hermana de don Pedro Flores. ¿Quién era don Pedro Flores? Compositor musical. En los días de Rafael Hernández, su compañero Rafael Hernández. Estas gentes sabían, nos enseñaban. Pues aprendamos de ellos, porque la vida nos manda a nuestros padres. En esencia, cuando leemos en 32 de Deuteronomio, que ir a vuestros padres, preguntar a vuestros padres. Preguntar que te enseña a tus enseñadores. No nos limitemos a que los padres ahí son los padres naturales y no más. No, hay otros padres que nos enseñan un montón de cosas.
Pablo, ¿puedo empezar a transmitir? Son las 11 ya acá.
Están 3 minutos.
Está bien. Es que me están preguntando. Ya Gabo está.
Ya Gabo está ahí.
Sí.
¿Qué está ahí, Gabo?
Le pregunté que le echamos de menos ayer, porque en ningún momento me respondió nada. Y él me contesta, nos complicamos.
¿Qué querrá decir él con eso? Nos complicamos.
Nos complicamos. Pero él dice que él viene en la Pascua. Gabo, para acá. Y hablaremos.
Pobrecito. A él le hacía falta eso.
Yes, eso era usted.
Sí, le hacía falta.
Yo lo experimenté hasta cierto punto en Perú.
En Perú. O sea, todo lo que nos sucede, experiencia que...
Ay, bendito, ¿y cómo se aprende?
Podemos y debemos acumular. Todo es para bien, claro. Ya casi todos estamos aquí, ya casi. Porque no somos todos, somos casi todos. ¿Dónde está Humber?
Ahí está.
Está escondido, calladito por ahí.
Se esconde, qué bien. No lo veía.
¿Qué es?
Personas mayores
que
él.
¿Qué dice
de él?
Hay personas mayores que él.
Ah.
No comienza bien, Humber.
Eterno Dios, venimos ante tu presencia en esta mañana de tu santificado y Padre, agradecidos porque pudimos levantarnos presente. Agradecidos porque te llaman mucho, mi Dios, porque tú tenés misericordia para que nosotros venimos. Habernos llamado, mi Dios, por nuestro entendimiento de las cosas. Pero necesitamos mucho más, Padre Santo, para conocer este tipo de lo que tú quieres. En este momento aprovechamos la oportunidad para llamarte a ti por ello, estamos reunidos. este grupo escogido para estar aquí en esta área. Y para aquellos que también están conectados con Dios a través del internet, en otros lugares, en Dios, que están bien confiados con la letra de ellos y también de proveer lo que necesitan. Bendice, eterno Dios, todo lo que nos entregamos. Y que tu poder, tu gloria, mi Dios, se manifieste en nosotros siempre. Que podamos reflejar esa tu naturaleza en nosotros, mi Dios, en nuestro caminar. Permítete, no Dios, que todo lo que hagamos aquí en este día, para eso, para tu gloria y para tu honra, mi Dios, no quites ese espíritu de nosotros, Padre. En el nombre y por la autoridad de tu Hijo, mi Dios, que es el ser que tú has creado para hacer todas las cosas, te llamamos y te damos gracias. Amén.
Ahora puedes conectar y estamos transmitiendo.
Ahora no puedes conectar.
Estamos transmitiendo.
Eso no me va a oír a mí, eso.
Sí, sí.
Oye.
Eso es bien poderoso, ese aparatito.
Los del más allá, ¿están resucitados? Saludos. Por acá, el tiempo está más calmado. Los marullos siguen corriendo por aquí, nos traen fresquito. No sé qué ustedes por allá. ¿Frío o calor? Espero que no se desconecten. Tengan cuidado de la internet, ténganla siempre en el bolsillo, porque si no, no van a oír nada. ¿Qué les va a decir René? Yo no sé.
Mira, le voy a decir esto. Gabriel dice, saludos familia, saludos cariñosos desde Chamacuiquistán.
Chamacuiquistán.
Chachacuiquistán, Chachacuiquistán, el lugar se llama Chachacuí.
Chachacuiquistán.
Sí, pues ya le cambié el nombre. Me podría imaginar algo del porqué, pero lo dejamos ahí.
Bueno, por el tantán. ¿Qué es el tantán? Bueno, algunos no entienden. Aquí vamos a explicarles qué es el tantán. Cariquistán. ¿Cómo es Chihuistán? Es
Chaguistán. Sí. A ver cómo es que lo. Chachaquistán.
Tachaquistán. Chachaquistán, Caraquistán.
¿Y nosotros? Orinquenstán.
No, nosotros somos la Grecia del Caribe. Ah. ¿Qué cosa significa el tan? ¿Dónde las cosas están?
Por donde quieres.
Vamos a ponerlo análogamente. ¿Dónde es que la olla está hirviendo y se siente el hervor en la actividad humana? En los tantán, Afganistán, ¿cuál más hay? Pakistán,
Turquistán,
Kurdistán,
¿Todos los que están?
Todos los que están. Y gradualmente se van agregando los que estarán como Irán. Bueno. El mundo está lleno de tanes. Va creciendo, esa cosita va creciendo.
¿Eso no será una forma de lo que Dios le dijo a Jeremías? Saco para ti que la regamos. Siguiera llevando lo que. Tienen todas las naciones. Empiezan a beber.
No, ahí yo me aplico más el contexto de la orden que Jeremías recibe de llevar la copa. Que surge del área, claro, la orden que fue dada en la tierra, ¿cuál? En el ombligo de la tierra. ¿Dónde está el ombligo de la tierra?
Jerusalén.
Jerusalén. Más o menos de por ahí, porque a él lo enviaron diciéndole que comenzara con Jerusalén. Y esa copa yo la veo que yo creo que se podría así creer, pensar y analizar para confirmar ello de que sí, Jeremías está llevando esa copa. ¿De qué manera? muy simple. ¿Cómo la ha llamado el mundo? La Biblia llama la copa de Jeremías, vamos a decir, la copa de Jeremías. Equivale a lo que hoy vemos, es la primavera árabe. Porque en Arabia fue que se inició ese concepto de la primavera árabe. ¿Qué entendemos es la primavera árabe? ¿Alguien me explica? Gladys sabe. ¿Qué cosa es la primavera árabe, Gladys? Porque, digo, tu mentalidad periodística me tiene que decir algo. Es lo que vemos por el mundo. ¿Dónde comenzó la primavera árabe? Nos inició por allá, por los pueblos árabes. Y
llegó al Caribe.
¿Quiénes son los pueblos árabes? Vamos a tener en Puerta, allá en San Juan, después de esta actividad de la fiesta, detalles específicos de quiénes son los pueblos árabes, porque vamos a analizar, a desmenuzar esa profecía de Malaquías: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pueblos árabes, la Biblia lo llama los edomitas. Porque, ¿qué son los edomitas? Un conglomerado de pueblos. ¿Cuántos pueblos? Todos los pueblos del mundo, exceptuando a Israel. Israel no va a ser contado entre las demás naciones. Todas las demás naciones son edomitas. Es decir, tienen el virus edomita. Esto es lo que las identifica. ¿Y cuál es el virus edomita? Seguimos hablando en parábolas, alegorías, que dicen cantidad de cosas. Y así es que la palabra de Dios nos es dada en parábolas, en conceptos que debemos analizar para buscar el detalle importante que Dios quiere comunicarnos. ¿Y por qué analogías? ¿Qué es una analogía? Vamos a la definición de palabras. ¿Qué cosa es una analogía? La Biblia está escrita en analogías. La palabra de Dios no está en analogías. Parábola, analogía, sinonimia. Prácticamente. ¿Qué cosa es ese término? Parábola, alegoría. Si la Biblia está escrita en parábolas, en alegorías, entonces alegoría es un medio de comunicación. Ahora, un medio de comunicación nos provee cantidad de cosas. Esencialmente, ¿qué es lo que nos provee? Cualquier información que recibimos. Inicialmente, ¿qué nos provee? ¿Conocimiento de qué?
De algo que quieren expresar, enseñar.
Podríamos decir conocimiento que debemos saber, obvio. Conocimiento que nos da a entender. ¿A entender qué? Bueno, ¿quiénes somos? ¿Y cómo sabemos quiénes somos? ¿Cómo? ¿Qué detalle importante nos ayuda a entender quiénes somos? Creo que dijimos ya en estos días que debemos comenzar como en este contexto de conocimiento, que Dios nos llama para qué. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que nos llama para qué?
Conocerlo.
¿Cómo comienza el Eterno a instruirnos? Enseñándonos qué cosa, o más bien, ordenándonos qué cosa. Y en especial aquellos que ya tienen un tiempito en el en la práctica de ese llamado del Padre Creador?
Instrucción.
Creo que es capítulo 13, versículo 5 de un libro por ahí, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué nos dice eso? Conózcanse ustedes mismos. Tenemos que conocernos, cada uno de nosotros. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué es lo que somos y por qué somos lo que somos? Si no nos conocemos a nosotros mismos, el Eterno no nos va a continuar enseñando. Él nos va a enseñar en armonía con lo que nosotros somos. Pero si no sabemos quiénes somos, o sea, no nos conocemos, la enseñanza va a ser un poquito deficiente, o por lo menos un poquito difícil para el Eterno Creador. No imposible, porque para Él no es nada imposible, pero un poquito más difícil. ¿Qué significa este concepto de un poco más difícil para el Eterno enseñarnos algo? Aclaremos, si no nos conocemos a nosotros mismos, el Eterno va a tener un poquito de dificultad en instruirnos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Para el Eterno no hay nada imposible, Él nos va a instruir. Ahora, ¿cómo nos va a instruir? Nos va a instruir en armonía con lo que nosotros somos. Por eso nos ordena que nos examinemos a nosotros mismos, o sea, que nos conozcamos, sepamos quiénes somos. Y desde el principio mismo la instrucción es: Él creó al hombre. Dios creó todas las cosas a favor del hombre y luego creó al hombre. Y en Salmos capítulo 100 ya sabemos, Dios nos creó, no nos creamos nosotros mismos. Él nos creó, somos creados por Él. Entonces Él quiere que sepamos quiénes somos. Somos criaturas de Él. Si nos conocemos, pues no le hagamos la cosa difícil al Eterno Creador, porque si se lo hacemos difícil, Él nos va a instruir con dificultad. Dificultad no para Él, para nosotros. Es decir, que nosotros vamos a tener dificultad en entender cuando Él nos va a impartir instrucción. Con mayor facilidad entenderemos la instrucción que el Eterno nos imparta si nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué propósito cumple la Escritura? Se dijo el otro día, se citó. Pablo escribiéndole a Timoteo, las sagradas escrituras que tú aprendiste de tu abuela, mira, son para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a todo aquel que quiera ser instruido. ¿Cómo yo demuestro que quiero ser instruido? Pidiéndole a Dios. Porque debo entender que si Dios me creó, Él es un poquito mayor que yo. Y si Él es eterno, pues como que Él sabe un poquito más que yo. Y ahí yo comienzo a más o menos a humillarme delante de Él. Así para Él le será más fácil la instrucción que nos imparta. Pero si yo resisto un tanto, porque como no sé quién soy, Dios me va a enseñar quién soy. ¿Cómo? Yo creo en la adversidad. ¿Adversidad para qué? La adversidad es equivalente a una vara, a una correa, un látigo. ¿Qué dice la ley judía respecto a esto? Si el ser humano se resistía más ¿cómo lo humillaban? ¿Cómo lo doblegaban?
Con latigazos.
¿Cuántos latigazos?
Los máximo 40.
39 nomás. 39 latigazos. Y al pobre Pablo le daban 40, le dieron 40. Pero, o sea, por alguna razón aquí, lo que está aquí tiene sentido en el contexto alegórico. Todo esto es alegoría.
Sobre eso también quería comentar. Dios nos llama y nosotros entendemos que nos llamó. Él nos va instruyendo, pero en nosotros tiene que haber ese pensamiento de que creemos que eso es así. Porque también, si creemos que sí nos llamó, pero que no estamos seguros, a veces uno piensa y dice, ¿seremos nosotros de verdad? Yo he pensado eso en mi mente, me ha pasado en mi mente, y yo me lo he preguntado. Digo, bueno, Dios me ha dado tanto y esto, pero a veces, si el ser humano en su mente no está convencido de que eso es así, está cogiendo en vano.
Este vaso está casi lleno de agua. Hace un rato atrás estaba vacío. Claro, se le echó agua. Este vaso fue construido, hecho, fabricado para sostener líquido. También cosas sólidas, pero normalmente líquido. ¿Qué tal si este vaso tiene unos agujeritos por aquí o por los lados? Y yo le echo líquido.
Se te escapa.
Tiene, digamos, dos agujeritos. Por aquí y uno abajo, pequeño, breve, un alfiler, es un agujerito. ¿Ah?
Poco a poco se va.
Usted puede llenar el vaso. Un agujerito mínimo, usted llena el vaso. Pero lentamente se va vaciando. ¿Y qué tal si el hueco, o sea, el agujero que tiene el vaso es, digamos, de media pulgada, aproximadamente 1 o 2 centímetros? ¿Puede usted llenar el vaso de agua?
No va a lograr nada.
Entonces, ¿por qué usted le echa agua al vaso? Usted no sabe que el vaso tiene agujeros, muy bien, pero usted ve el vaso y usted le echa agua o cualquier líquido. ¿Y qué sucede? Bueno, si el vaso, entre comillas, se deja llenar, usted lo llena, y muy bien, hasta el tope, usted sabe que no puede echarle más, se llena hasta el tope. No tiene agujeros el vaso,